Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.
Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, quienes habla, y el control máster de Jorge Benjumea. En el día de hoy estamos con Emilio Restrepo, médico y autor de Novela Negra. Muchas gracias por estar en UN Radio.
Muchas gracias por la invitación, hombre. Es un verdadero honor estar aquí departiendo con ustedes.
Bueno, uno se pregunta, ¿qué fue primero, la medicina o la literatura?
No, en el caso mío fue primero la literatura, porque en mis influencias más tempranas, desde el hogar, era un ambiente de mucha lectura, era un ambiente de mucha conversación, era un ambiente donde mis padres, en forma muy generosa y muy pedagógica, siempre insistieron en el valor de la lectura. Entonces nosotros empezamos leyendo Los Muñequitos, las revistas de Walt Disney, las revistas de Condorito, por supuesto Mafalda. Empezamos por Los Muñequitos y por los cómics y fuimos entrando a la gran literatura a través de una serie condensada que vendían en la época, que eran los libros de Ariel Juvenil, donde a usted le vendían toda la literatura condensada en libritos de 80 páginas, el resumen, llenos de aventuras, evidentemente sin la parte literaria, porque estaba condensado pues por una persona que resumía el texto. Entonces desde el principio siempre fue la literatura. Nosotros leímos mucho, conversábamos mucho, y hay que entender también la época. Nosotros somos nacidos en los años 60, criados en los años 70, en una época en que ni siquiera había canales de televisión. Aquí había un solo canal de televisión y empezaba a las 5 de la tarde. Entonces nosotros, ¿qué hacíamos todo el día? Hacer tareas, jugar y jugar y jugar con todos los niños de la cuadra, pero no todo el día estábamos en la calle. Entonces cuando estábamos en la casa no había televisión, no teníamos los recursos que tienen los niños hoy en día para expandir la mente, como internet o como Netflix o como todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Leer y conversar. Y ahí se fueron cultivando el valor de la palabra, y el valor de la palabra oral y el valor de la palabra escrita. Empezamos a valorar ese universo enorme que se abría en nuestros ojos y en nuestras mentes cuando nos metíamos en las aventuras de las grandes epopeyas de la literatura, o cuando escuchábamos a los tíos, a los mayores, a los abuelos contar esas historias de los viejos tiempos. Entonces la mente se alimentaba de todo ese mundo de información que traía la palabra, la palabra oral y la palabra escrita. Entonces, evidentemente, en la formación como ciudadanos y como profesionales y como lectores, fue la literatura. No en forma profesional, sino en forma aficionada, en forma como recurso enriquecedor del espíritu, de la cultura, del lenguaje. Ya después vinieron los estudios formales, que le robaron mucho tiempo a la literatura, porque si bien uno seguía leyendo y leyendo, porque ese ha sido el gran hobby de mi vida en lo específico mío, la medicina es muy absorbente y la medicina es muy... consume y hay que invertir demasiado tiempo, porque la exigencia académica es altísima y usted tiene que leer muchísimos artículos y capítulos para la tarea de mañana y tiene que estar permanentemente actualizado. Entonces la medicina absorbe mucho tiempo que evidentemente se le roba un poco a la literatura y un poco al cine, que son las grandes pasiones. Pero entonces aparece la medicina como una forma de profesión, una forma de ganarse la vida, una forma de vida y de relacionarse con la ciudad y con la gente, pero después vuelve a aparecer la literatura.
¿Qué pasa? O sea, ¿en qué momento vuelve a picarle el bicho de la literatura, pero ya digamos más desde la escritura?
Claro, empezamos a descubrir que la medicina era un vehículo muy interesante para aproximarse al corazón humano, aproximarse a la mente humana, a las vivencias y al sentir del otro, porque todos los pacientes están llenos de historias, todos los hospitales están llenos de historias. Usted llega, por ejemplo, al hospital de apartado, que fue el primer hospital grande en el cual yo trabajé, y empieza uno a escuchar una cantidad de historias impresionantes que tocan todos los niveles de lo humano: el desplazamiento, el dolor, la infidelidad, la traición, la muerte, la maldad, el amor. Todo se condensa en la consulta médica de un hospital en el cual yo ejercía mi día a día. Entonces, como a mí siempre me ha gustado mucho contar y escuchar historias, yo empecé a recopilar historias. La historia de un señor, hombre, que tuvimos que hacerle una cesárea para sacarle un aguacate de la barriga. Entonces usted dice, ¿pero qué me está diciendo usted? Le estoy contando una historia grandísima, donde un señor que tenía la costumbre de meterse comerse aguacates por el ano o cosas por el ano, porque esa era su diversión favorita en los momentos de soledad. Un día se metió un aguacate y estaba verde, biche, y eso se le fue para adentro. El hombre hizo todo lo posible por sacárselo, tomó todo tipo de sustancias que le dieran diarrea, de laxantes, de cosas, se metió cosas y no fue capaz de expulsarlo. Cuando llegó al hospital ya con un dolor abdominal porque estaba obstruido por el efecto mecánico que el aguacate hace en su ano, ya los médicos trataron por todos los medios de sacárselo, pero estaba tan hinchado que ya no le salía. ¿Qué hubo que hacer? Operarlo. Entonces, en Urabá se conoce como la cesárea del aguacate. Entonces, por ejemplo, mire, y como ese le puedo contar otras 800 historias. Entonces yo empecé a anotar en un cuaderno muchas cosas, empecé a anotar las anécdotas más graciosas, las más impresionantes, las más espeluznantes, las más enriquecedoras, las más llenas de realismo mágico en la vida real, los nombres más estrafalarios que he escuchado yo en mi vida, los escuché yo allá.
Algunos, por ejemplo.
Por ejemplo, algunos lo puse yo. Había una señora indígena que tenía su octavo embarazo. Entonces llegó y yo era el médico que la estaba atendiendo. Entonces cuando nació el niño, después de un parto muy difícil, la señora quedó muy agradecida y me dijo: médico, ayúdeme a escoger el nombre del niño. Y le dije: ¿Cómo se llaman los niños que usted tiene en la casa, para tener una idea? Y ahí empezó todo, porque me dijo: uno se llama Rosario, Rogelio, Roberto, Roque, Ro, todos se llamaban Ro. Entonces yo le dije: le tengo el nombre. Yo estaba presa de un guayabo puntudo. Le dije: le tengo el nombre perfecto para el hijo suyo, el nombre de moda en Medellín, Rock and Roll Emilio. Rock and Roll porque le enro y hace juego con todos los otros niños que usted tiene en la casa, y Emilio porque fui el médico que le salvó la vida al hijo. Pero yo le dije: charlando, hombre. Y me dijo la señora: anóteme, lo que es que yo no sé escribir. Y anoté el nombre así como se escribe, Rock and Roll Emilio, así derecho, de corrido. Y la señora le puso el nombre Rock and Roll Emilio, y orgullosísima de su nombre y de su elección, y al mismo tiempo quedó muy contenta porque le hacía un homenaje al médico, porque tuvimos muy buena empatía. Y ahí está, el pobre debe ser epiléptico con ese nombre, pero en realidad eso fue real. Entonces, por ejemplo, así, Urabá es una tierra llena de magia. Entonces yo empecé a todo ese mundo de anécdotas. Entonces vi que la medicina era un vehículo muy eficiente hacia la literatura, porque me aportaba miles de ideas, y empecé a recopilarlas. Después, cuando ya volví de Urabá y me volví a sentar en la ciudad a hacer mis estudios de posgrado, empecé a descubrir que había una gran fascinación por la ciudad, que yo la había tenido desde siempre, pero ya cuando empecé a pensar en el asunto, vi que lo mío era lo urbano. Que a mí me gustaba escribir sobre la ciudad, sobre lo que pasa en la ciudad, sobre la violencia que se desencadena en la ciudad, sobre todo lo que genera la ciudad. Entonces me di cuenta que tenía dos filones muy grandes que alimentaban toda mi percepción estética de la literatura, que era la medicina y la ciudad. Y en la ciudad, lo que yo conocía de la ciudad, que era el barrio. Yo soy producto de un barrio de clase media, específicamente Belén, y casi que vengo escribiendo desde Belén y de la medicina durante todos los 10 libros que he publicado, otros nombres, con otras transformaciones, con una serie de mimetismo, pero vengo escribiendo sobre lo mismo siempre, porque es que a uno lo tallan esas dos, en el caso mío específicamente, esos dos elementos: la ciudad, el barrio, la clase media y la medicina, que es lo que yo conozco y que es lo que yo he venido trabajando. Entonces ya tenía muchas ideas en la cabeza, tenía muchas ideas recopiladas, y yo trataba de escribirlas y descubrí que no salían bien.
No salían bien,
es decir, historias buenas, pero mal contadas, porque descubrí lo mismo que descubrí cuando aprendí a operar. Cuando yo era médico general, yo decía: una señora está enferma en la matriz, tiene unos miomas, unos tumores y unas hemorragias, la única forma de aliviarla es sacarle la matriz. Eso lo sabía yo con toda la claridad, pero yo no sabía sacarle la matriz. Yo no la sabía operar porque no había hecho todavía el posgrado. Entonces tenía el conocimiento de lo que se debería haber hecho bien hecho, pero no sabía hacerlo. Me pasó lo mismo con la literatura. Sabía que la historia era buena, sabía cuando una historia estaba bien contada, pero yo no era capaz de contarla. ¿Por qué? Porque me faltaban las herramientas literarias para elaborar, para establecer un buen esqueleto, una buena armazón teórica para hacer un buen relato. Yo no tenía claridades en una diferencia en la estructura de un cuento, en la estructura de una novela. No tenía buenas herramientas porque no había estudiado el oficio y no tenía una buena intuición. Hay gente que de entrada desde peladitos tienen la claridad, yo no la tenía, la tuve que aprender.
Entonces me metí en un taller literario. Exactamente, ¿cómo fue ese aprendizaje?
El aprendizaje fue en un taller literario. Yo dije: hombre, pero ¿cómo hiciera yo? Si yo cuento estas historias y a la gente le gusta cuando yo las cuento, porque me hacen corrillo y le gusta que las vuelva a repetir, y la gente dice: ve, contame otra vez la historia de la persona que tal cosa, de la monja embarazada, contame todas esas historias que son tan impresionantes. A mí, ¿por qué me salía desde lo oral y no me salía desde lo literario? Porque como tenían una estructura distinta, la oralidad tiene una estructura distinta y yo venía practicando la oralidad desde el barrio desde muy temprano, porque lo que yo le decía ahorita, la única opción que nosotros teníamos para entretenernos era la oralidad. Necesitábamos hablar, contar historias. Yo me sentaba con mis tíos a oír esas historias tan enormes. Yo me sentaba con los marihuaneros del barrio a escuchar esas historias impresionantes de puras mentiras. Yo escuchaba a los borrachitos del barrio, yo me le hacía al lado escuchar de sus épocas de grandeza y de todas esas cosas que tenían en el imaginario, y yo no sé si eran verdad o mentira, pero eran muy bien contadas. Entonces yo ya venía entrenado en lo oral, pero no venía entrenado en lo literario. Entonces descubrí que en un sindicato médico que llama Medas convocaron a un taller literario, y lo más sorprendente era el profesor, que era Mario Escobar, y Mario Escobar era un referente enorme en la literatura antioqueña. Es más, yo pensaba que se había muerto hacía muchos años, porque él fue viejo desde siempre. Entonces yo dije, pero Mario Escobar no es un autor antiquísimo. Y no, sino que como él sacó su primera obra ya muy veterano, muy cincuentón, entonces él siempre figuró como viejo. Entonces dije, Mario Escobar, hombre.
Una persona muy rigurosa.
Muy riguroso, muy estructurado, muy estricto, muy exigente. Difícil negociar con él los conceptos, pero como yo estaba enseñado siempre a la exigencia académica, porque en mi formación como médico no hay otra opción. Si usted quiere ser buen médico, quiere entrenarse bien entrenado, usted tiene que ser muy estudioso y muy riguroso. Si usted no es riguroso, usted no funciona bien como académico en la medicina. Usted tiene que leerse de muchísima cantidad de información, tiene que ser riguroso, tiene que ser estructurado y tiene que ser investigador y tiene que ser curioso. Entonces Mario Escobar era así. Entonces para mí no era ningún problema, porque si yo hubiera sido vago o perezoso o altanero o problemático, no me hubiera, como muchísimas personas, no me hubiera entendido con Mario Escobar. De hecho, me entendí tan bien que rápidamente me acogió, me apoyó, me ayudó a ganar mi primer concurso, mi segundo concurso, me ayudó a hacer mi primera y mi segunda novela de la manito de él, con bajo supervisión directa y el tutelaje personalizado de Mario Escobar Velázquez. Entonces, muy exigente, pues para mí no era problema. Mis profesores eran más exigentes que él. Mis profesores de medicina, esos sí eran coroneles, esos sí eran gente riata. Entonces, el taller literario me dio una serie de herramientas que yo no tenía, que las aprendí en el taller, en un entrenamiento lento, pausado, con teoría, con práctica, sobre la gramática, sobre la ortografía, sobre la estructura del texto. Yo entonces ya aprendí la diferencia entre un cuento y una novela corta, una novela larga, qué es una crónica, cuál es la diferencia con un reportaje, cuál es la diferencia con un ensayo, que yo todo eso lo intuía, pero no lo había elaborado desde el punto de vista teórico para establecer diferencias muy, muy concretas. El taller me dio esos elementos. Entonces cuando yo crucé la línea del taller literario, se me abrieron unas posibilidades que yo no conocía. Por ejemplo, empecé a escribir textos legibles, es decir, aprovechar las buenas historias que tenía para contarlas ya bien contadas, no mal contadas como las había hecho antes. Entonces eso trajo a su vez otros efectos secundarios muy positivos. Por ejemplo, rápidamente quedé de finalista en un concurso internacional de novela. Es más, yo ni siquiera sabía que tenía en la mano una novela. Mario Escobar, al ver una reunión de relatos que tenían un hilo conductor, que era la ciudad y la venganza, me dijo, hombre, ¿usted por qué no se ha dado cuenta que ahí tiene la novela? Entonces la castigamos, cortamos, armamos, hicimos, tran, y resultó una novela. La mandé al concurso internacional, donde participaron alrededor de mil trabajos de toda América, y yo quedé finalista. El jurado era Álvarez Gardiazabal, Enrique Serrano, Cobo Borda, era un jurado pues de locos. Y entonces contamos con una virtud, que la editorial, como premio a los finalistas, para más o menos entrar a mediar en una pelea muy brava que tuvieron los jurados, porque nunca se pusieron de acuerdo. Entonces dijeron, vamos a formar un ganador que no tiene unanimidad, vamos a determinar un ganador que no hay unanimidad, pero para que todos los jurados queden contentos, a los cinco, creo que eran cinco finalistas, no me acuerdo cuántos, entre otros Luis Hernando Macías, que después sería mi segundo profesor de taller, ahí estaba también, ahí nos conocimos. Entonces publicaron los 10 finalistas. Entonces, de un momento a otro, yo, al haber ingresado al taller literario, descubrí que había captado la esencia de cómo escribir un texto. De un momento a otro, eso se fue armando solo. Segundo, que tenía una novela que ni siquiera sabía que la tenía. Y tercero, que esa novela ya estaba en forma de libro y que estaba publicada y que ya me estaban invitando a dar una conferencia a la Feria del Libro en Bogotá en el 2004, sentado en la misma mesa con Enrique Serrano, hablando de por qué mi novela había quedado finalista entre cerca de 1000 participantes. Entonces eso fue, se abrió un mundo.
Eso fue como una cosa rápida.
No, estoy hablando, entrar al taller literario, tener estructurado todos esos cuentos que yo tenía, que traía de antes, tener rápidamente estructurados, en 6 meses tener armada la novela, en 8 meses tener haber sido finalista en el concurso que se llamaba el concurso de novela internacional de novela corta Álvaro Cepeda Zamudio, convocado en Bucaramanga por una editorial muy importante allá que se llama SIC Editorial, y ellos publicaron el libro, hicieron un lanzamiento muy muy notorio allá en la Feria del Libro en Bogotá. Nos tiraron medios, nos filmaron, nos grabaron, nos pidieron el texto de la conferencia, y eso fue muy notorio. Entonces rápidamente esa novela, que se llama Los Círculos Perpetuos, se hizo conocida. Entonces me empezaron a invitar en los colegios, pues ellos dijeron, no, tenemos escritores locales, vamos a leer escritores locales que nos visiten aquí a la institución, porque los muchachos pocas veces tienen la oportunidad de partir con el escritor, y se empezó a mover Los Círculos Perpetuos. Y en este momento van 4 ediciones de Los Círculos Perpetuos. Se ha leído en muchísimos colegios de Antioquia, he ido a muchos pueblos a hablar del asunto, a tener una interrelación, una participación interactiva con los muchachos, la leen, la novela se ha leído. Ya no se volvieron a sacar más ediciones porque, por supuesto, mis buenos amigos los piratas rápidamente me la montaron a internet. Ya en 2 minutos estaba, yo normalmente cuando un profesor me invitaba, compraba 50 libritos, 40 libritos, 50 libritos. Un día me invitaron muy queridos y no me compraron sino 2 libritos. Cuando llegué a todos lo tenían. Claro, mi buen amigo Hacker Antonio, mi pirata favorito, lo había montado a la red. Entonces los pelados no se van a gastar en un libro 15, 20 mil pesos, sino que simplemente lo piratean. Yo llegué allá y me tocó firmar libros pirateados para los muchachos, porque yo no me podía poner a pelear con ellos de que no te firme el libro porque es pirata o no. Muy gracioso. Y allá fuimos y vimos que ya me lo montaron. Entonces, ¿yo qué hice? Yo con los piratas no voy a pelear porque es una pelea perdida. Entonces lo monté en mi blog. En mi blog personal lo monté para que el que me quiera leer, para mí es un honor que me lean. Entonces, hermano, no peleemos más. Ya no se va a vender más porque ya está pirateado. Se vendió, las primeras 4 ediciones fueron muy exitosas y se vendió mucho mientras no estaba pirateado. Ya está pirateado, ya qué voy a hacer yo.
¿Y cuál es su blog?
EmilioRestrepo.blogspot.com. Si usted busca en Google Emilio Restrepo blog, ahí aparece, de entrada lo tira. Es un blog, tengo más de 100.000 visitas, tiene alrededor de 150 entradas. Ahí tengo una recopilación de muchos de mis artículos de opinión, de muchos de mis cuentos leídos por mí, porque estoy haciendo un trabajo con Teledon Matías, que es un canal de aquí del pueblo, Teledon Matías, donde me invitaron en una sección que se llama El Rincón del Cuento, donde hago lectura de muchos de mis cuentos y de muchos de mis artículos de opinión. En este momento estamos leyendo unos artículos de opinión sobre consejos a los jóvenes colegas. Entonces, por ejemplo, tengo uno que se llama Colega no trabaje tanto, lo puede ver en YouTube, también tiene muchas visitas. Son pequeñas píldoras de 5 a 8 minutos donde yo hago, en una clave irónica, en una clave de humor, ciertas reflexiones sobre el oficio de vivir, de escribir, sobre el oficio de ejercer la medicina, sobre la capacidad de relacionarse con el prójimo. En este caso tengo 3 montados, uno que llama Colega no trabaje tanto, otro que llama Colega no compre finca de recreo, y otro que llama Colega no le sirva de fiador a nadie, porque en los tres he sido víctima de las circunstancias. El único marrano que ha comprado 4 fincas y las he tenido que vender después. También me han tumbado para 10 veces los amigos. Entonces yo ya tengo la autoridad suficiente para escribir un artículo que llame Colega no le sirve de fiador a nadie. Lo puede buscar en YouTube y le garantizo que se divierte.
Usted pasó de ser médico de un momento a otro a ser llamado, a ser reconocido en el país como escritor, y después de ese primer momento, ¿qué pasó? Porque la gente cuando tiene éxito con un libro se sienta nuevamente a escribir, ¿y qué piensa?
No, realmente hace parte de un trabajo juicioso, riguroso, consciente, comprometido, en el cual yo cambié mi vida. A raíz de una serie de quiebras económicas, porque también le puedo contar la historia de las quiebras económicas que he tenido, entonces vi que no valía la pena trabajar tanto, someterse a la tiranía del trabajo que acaba con la salud, con la familia, con la vida de uno, y someterse a una serie de engaños, de estafas, de demandas y de situaciones que realmente no llevan a ninguna parte. Entonces yo dije, estoy invirtiendo demasiada energía, demasiado tiempo y demasiado talento en trabajar tanto y no me está dando los resultados que yo quiero. Entonces dejé de trabajar tanto, estoy trabajando nada más medio tiempo hace alrededor de 10 años y empecé a escribir y escribir y escribir y escribir y escribir, y empezaron a salir los libros porque he tenido la fortuna de ser favorecido con varios premios. Entonces, ya le conté la historia de ese primer libro de Los Círculos Perpetuos, que además de ser finalista se ha vendido pues bastante bien y gusta mucho entre el público universitario y en los colegios. La gente, los muchachos de los colegios lo leen mucho, y usted se mete a internet y busca y ve que muchos muchachos dicen que es su libro favorito, Los Círculos Perpetuos. Pero rápidamente hice una segunda novela que se llama El Pabellón de la Mandrágora. Y El Pabellón de la Mandrágora, tuve la fortuna de ganarme las becas de creación del municipio de Medellín en el 2005. Y eso es un apoyo muy importante, porque entonces usted tiene premio en plata, tiene libro, tiene promoción garantizada, porque las becas hacen muy visible al autor. A usted lo sientan con el alcalde, que en esa época era el doctor Salazar, Alonso Salazar, usted lo sienta con el alcalde, le ponen a Tele Antioquia, le ponen los medios, y la gente dice, ven, salió un libro con una editorial importante, porque el municipio busca editoriales de peso, de respaldo, de buen respaldo, para sacar los libros. Entonces le dan mucha visibilidad. Ese libro lo tiran a todas las bibliotecas de Antioquia. Pues usted va a la biblioteca, de Santa Elena, y descubre que hay 4 ejemplares del Pabellón de la Mandrágora, porque el municipio, a través de su red de distribución y su red de influencia y su correlación con la Secretaría de Cultura, con la Secretaría de Educación, con la Cultura Ciudadana, todo eso, lo tiran a todas las bibliotecas, lo tiran a todas las instituciones educativas del gobierno. Entonces le dan mucha visibilidad. Entonces es un libro que también fue muy, muy notorio. Se alcanzaron a hacer 2 ediciones, hasta que, por supuesto, mis buenos amigos los piratas lo capturaron y lo montaron a la red. Entonces también está en la red, se puede leer. Entonces, como yo ya le conté que yo no peleo contra eso, yo mismo en mi blog les coloco el link donde lo pueden bajar gratis, porque es una pelea perdida y yo no voy. Debo darme por bien servido si me leen. Entonces también ha tenido mucha visibilidad el Pabellón de la Mandrágora, muchas descargas. Es un libro muy interesante porque es un libro de ambiente hospitalario. El maestro Mario Escobar decía que era la primera novela de ambiente hospitalario que se escribía en Colombia, donde toma el día a día de un hospital, vuelve al hospital personaje, es el personaje principal. Él decía que es como un pabellón largo, un pasillo, y usted va entrando al cuarto número 1, entra y sale, y al cuarto número 2 entra y sale, y al cuarto número 3 entra y sale. En cada cuarto ocurren situaciones distintas. De hecho, estamos haciendo un planteamiento con una guionista porque estamos haciendo una serie.
Es que es muy visual,
es muy visual, y son historias asombrosas, asombrosas, recogidas a través de mis 20, en esa época 20 años de ejercicio médico, recogidas a través de mi paso por muchos hospitales y sobre múltiples conversaciones con profesores, con enfermeras, con gente de todo nivel en los hospitales. Entonces ese fue mi segundo libro, que ya contó con un premio importante. Calcule que las becas del municipio a día de hoy dan 30 millones de pesos al autor. En esa época, en el 2005, creo que eran 12 millones de pesos. Fuera de eso, la edición, el tiraje se vendió mucho, tuvo comentarios muy, muy favorables, y también se ha trabajado mucho en los colegios, entonces se ha movido mucho. Después, una cooperativa me apoyó con un libro que se llama La Milonga del Bandido, un libro que explora la cara humana de los pícaros, y fue mi segunda incursión en el género negro, porque no se me olvidó decirle que Los Círculos Perpetuos, la primera, es una novela negra, en la cual ocurre un crimen y eso desencadena una venganza. Entonces son dos de los grandes móviles de la literatura negra, el crimen y la venganza.
De alguna manera, una influencia de esas lecturas de la adolescencia que trataban mucho esa temática.
Total, claro que sí. Es que uno es producto de las circunstancias de crianza y de formación y deformación. Entonces, yo me pasé la vida leyendo género negro, escuchando conversaciones que tenían que ver con el mundo del pillaje, de la estafa y de todo eso, y viviendo en la ciudad más violenta del mundo, y manteniéndome con un buen nivel de información, porque yo he tenido buena información. Entonces, buena información social, que es la que da la prensa, la que dan los medios, y también subterránea, que es la que da el bajo mundo. Y entonces he tenido la fortuna de tener un gran nivel de información con mis amigos, con mi gente de barrio, y a mí la gente me busca para contar historias, y si no, yo busco a la gente para que me cuente historias.
Bueno, antes de que cerremos este programa, usted dejó punta por allá la historia de la monja embarazada. ¿Cómo fue eso?
La historia, incluso de una vez la puede buscar en internet. Se llama Un Asunto Sorprendente. Un Asunto Sorprendente, y es la historia que me tocó a mí en lo personal de una monja embarazada. No se la voy a contar porque lo quiero sorprender. En internet la tengo como texto y la tengo también leída por mí en ese rincón del cuento. Usted la puede buscar en Teledón Matías, o la puede buscar como Un Asunto Sorprendente Emilio Restrepo, y ahí aparece la historia de la monja embarazada. Léale, que a mí me cambió la vida, léala. A mí me cambió la vida, a mí me dio un tema impresionante que fue importante para mí, pero también fue importante para mí porque escribí un cuento que después ganó un premio en España. Ese cuento está en el Pabellón de la Mandrágora, pero ese cuento fue premiado en España en un portal que se llama yoescribo.com, que tiene un premio de cuento. Es un cuento, ya hice el guión, de pronto lo tengo por ahí en esa propuesta del Pabellón de la Mandrágora para serie televisiva. Tengo mucho entusiasmo con él y lo invito a que lo oiga o a que lo lea, porque es un cuento largo, es un cuento que es mejor que lo oiga leído por mí.
Una cosa que se me antoja al escuchar esa fuerza, esa pasión con la que usted habla, ¿usted nunca se le ocurrió hacer curso de cuentero?
De hecho, sí hice un curso de cuentero porque me gradué de médico. Entonces, ser médico es echarle el cuento y escucharle el cuento a alguien todos los días. Porque la persona que llega al consultorio de uno a expresarle un dolor, un sufrimiento, más allá del dolor de barriga, más allá de la bolita que siente en el seno, más allá del problema que tiene en la vejiga o en la matriz, tiene una historia que necesita ser escuchada y que necesita ser resuelta. Entonces, ahí le estoy confesando. Yo el mejor curso de cuentero que hice, lo hice estudiando medicina. Porque es una, yo tengo que convencer a la persona que deposita en mí la confianza para curarse, de que yo soy su chamán, de que yo soy su curandero, de que yo soy el vehículo a través del cual la naturaleza me permite ayudar a su proceso de curación. Entonces ella tiene que confiar en mí, ella tiene que depositar su confianza, yo no puedo ser inferior a esa confianza y tengo que apoyarla en el proceso de recuperar la salud. ¿Qué más cuentero quiere usted que sea? Tengo que ayudarla. Si yo fuera parco, si yo fuera silencioso, si yo no mirara a los ojos a mi paciente y no le supiera vender bien vendido el cuento de su proceso de curación, nadie se me curaría y no me ha ido mal como médico. Entonces ahí está mi rollo de cuentero, lo mismo como conferencista, lo mismo como profesor, lo mismo como amigo de tertulias de mis amigos. ¿Qué tengo que hacer yo? Todos los días de mi vida echar un cuento distinto. Si a mí me invita a una universidad que les dé una conferencia sobre asuntos médicos, la tengo que echar bien echada. Entonces tengo que recurrir a la oralidad, a las ayudas audiovisuales para vender bien vendida una idea, para que el estudiante o el que asiste a mi conferencia diga: entendí muy bien lo que este profesor dijo. Lo mismo un paciente cuando me hace una pregunta, lo mismo cuando me invitan como asesor médico a cualquier programa de televisión, lo mismo cuando me hacen una entrevista periodística. Yo tengo que vender el cuento bien vendido para ser eficiente en mi proceso de comunicación con el otro, y eso lo aprendí yo a través del barrio y a través de la medicina y a través de las lecturas.
Era Emilio Restrepo, médico y escritor. Muchas gracias por haber estado en Voz en el Espejo.
Muchas gracias por la invitación. Siempre queda abierta la puerta para que conversemos cuando lo consideren conveniente.
Invitamos a nuestros oyentes a que sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nos vemos en el espejo.
Voz en el Espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.